Así que todo hijo de Dios nacido de nuevo no solo tiene el derecho bíblico de usar su fe, sino que se le ordena usar su fe. Y hemos descubierto en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Hoy veremos por qué la fe es un estudio de suma trascendencia y por qué es tan importante para Dios que nunca te apartes de estudiar sobre la fe. Con ustedes, Kenneth Copeland.
Abran sus Biblias conmigo hoy en nuestra escritura base, que es el fundamento de nuestro estudio sobre la fe. Primero de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por el Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, o esto es amar a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Así que el tema aquí es la ventaja del creyente. Todo creyente nacido de nuevo, al aceptar a Jesucristo como su Salvador, tiene muy marcadas y mayores ventajas sobre el resto del mundo. La principal es la fe que fue sembrada dentro de nosotros, porque con esa fe y con las leyes que gobiernan la fe, es importante que lo sepan, y ya veremos eso. Las leyes que gobiernan la fe son las mismas que gobiernan todas las demás fuerzas de Dios. La fe. ¿Recuerdan que la Biblia dice, sobre todo tomad el escudo de la fe? Está el casco de la salvación, la coraza de justicia, tus lomos ceñidos con la verdad. Son solo ejemplos. ¿Por qué en especial tomar el escudo de la fe? Porque la salvación es por la fe, la justicia es por fe. Y Hebreos 4:2 dice, quienes oyeron la palabra y no unieron la fe con ella, no les sirvió de nada. Así que todas las demás partes de la armadura funcionan por las leyes de la fe. Y la fe es la fuerza espiritual que se conecta con la unción. Es la conexión a la unción. Les daré un breve ejemplo de la escritura para dejarlo claro. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5? Ella tocó el manto de Jesús. Jesús dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esa es la unción que destruye yugos y quita cargas y demás. Ella tenía muchas aflicciones en su vida, por años había tenido ese flujo de sangre, había visto a muchos médicos y no había empeorado ni mejorado, o más bien empeoró. Gastó todo lo que tenía y ahora está en la pobreza, enferma. Además, era ilegal estar en público entre judíos por ese flujo de sangre. Sí que estaba en problemas. Ella tocó el borde de su manto y la Biblia dice, conociendo Jesús, que el poder había salido de él. Sabemos al estudiar la palabra de Dios que ese poder era la unción de Dios. Amén. A pesar de eso, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dijo, mi unción te ha sanado? Había mucha gente ahí que lo había tocado y él estaba tan ungido cuando otros lo tocaban como cuando ella lo tocó. Pero cuando ella lo tocó con fe, Ella había oído de Jesús, es decir, escuchó lo que él predicaba, sabía que él estaba ungido. Ella se abrió camino desde atrás y tocó el borde de su manto, pues dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, no solo físicamente, sino totalmente. Así que la pobreza se detuvo ese día, la sangre también, su cuerpo se restauró por completo de todo mal que ella padecía o que le habían causado. La unción hizo todo eso. Bien, como ven, su fe se conectó a la unción. Y cuando la fe se libera, esta va en busca de la unción. La unción es lo que la fe persigue. Amén. Ahora bien, permítanme recordarles lo que hemos dicho. Todo creyente tiene una ventaja mayor. Sabemos que las leyes de la fe gobiernan las fuerzas de Dios y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Igual el amor. El amor de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El gozo viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La paz viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La bondad viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las leyes de la fe son las que gobiernan las leyes del reino de Dios. Amén. Ahora, ya sabemos eso. Y solo voy a darles unas escrituras para que puedan tomar notas y vuelvan a estudiar todo el material por su propia cuenta. Romanos 10, del 6 al 17. Romanos 12, del 1 al 3. Primer libro de Juan 5, del 1 al 5. Efesios 2, 8. Hechos 14, 5 al 10. Segunda de Tesalonicenses 3, 2. Y Gálatas 5, 22. Hasta el final, incluyendo el capítulo 6 de Gálatas, digamos que solo la segunda mitad del capítulo 5 al 6 de Gálatas. En estas escrituras vemos que un creyente nacido de nuevo, ya la fe de Dios ha sido depositada en su propio corazón. Cuando tu espíritu nació de nuevo, la fe librada fue lo que hizo conexión con la unción, y al pasar eso, el Espíritu Santo le dio nacimiento a tu espíritu, y estas cosas nacieron en ti. Ahora, en nuestras últimas sesiones hablábamos de quién tiene la autoridad bíblica para usar la fe con un propósito. Estaba tan impresionado cuando recién nací de nuevo, tenía hambre de saber más de la fe. A donde quiera que iba quería saber más de la fe, ignoraba mucho de la fe, era un ignorante de la Biblia, no sabía nada, solo sabía que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo sabía un par de mandamientos y eso era todo lo que yo sabía. Amén. Bueno, Gloria y yo éramos como un niño, nos sumergimos en la palabra. Y yo preguntaba a la gente, ¿cómo usas la fe? Todos me decían, sé cauteloso, ten cuidado. Pero ellos no sabían más que yo. Y yo escuchaba a diferentes predicadores y decían, debes tener fe y esto pasará si la tienes. Yo creía que el próximo domingo la tendría. Pero regresaba y predicaban del aguijón en la carne de Pablo y el domingo siguiente de Job, luego sobre el Apocalipsis, y la verdad es que no les entendía ni aprovechaba nada. Pues no sabían nada de la fe. Nada de lo que ellos decían hablaba de la fe. Así que no había conexión con la fe. Y yo me la pasaba de un lugar a otro y no sabía qué dirección tomar, pues no sabía quién manejaba bien este tema. Todos se asemejaban. Vaya que eso me sacudió. Amén. Unos me decían, más vale que te cuides de andar por ahí, ¿sabe? Pero un día vi el capítulo 11 de Hebreos y lo leí todo y llamé a Gloria y dije, mira esto. Ella se acercó y le dije, mira, este es el salón de fama de los héroes de la fe. Y le dije a Gloria, tenemos que apropiarnos de esto. La fe ya estaba en mí. Entonces, cuando lo supe por primera vez, y yendo a la Universidad de Oral Roberts y lo observé, me di cuenta que él usaba su fe con propósito, la usaba como un mecánico usa sus herramientas. Es su herramienta para su trabajo. Cuando me encontré la escritura que dice que el justo por la fe vivirá, y que no solo se refiere a los predicadores, no es solo para la gente con ministerio de sanidad o personas con otros llamados o misiones especiales, la fe incluye a todos si el justo vive por la fe. Y pensé, supongo que soy justo, mas no lo sé. Pero descubrí que las palabras justo y justicia eran realmente la traducción de una misma palabra en griego, y al estudiarlo descubrí que era por fe. Y luego dije, bueno, ¿de aquí a dónde voy? Y alguien me dio una grabación de Kenneth Hagin. Y empecé a comprenderlo realmente, y pensé, tengo que saber esto, debo tener todo lo que este hombre tiene, yo quiero sus libros y todas sus grabaciones. Me sumergí en eso con una pasión insaciable, era lo que yo estaba buscando, y descubrí que podía usar mi fe con un propósito, dirigirla con propósito, que podía alimentarla y podía desarrollarla, y que podía descubrir de dónde venía y cómo conseguirla. Lo que descubrí fue que ya la tenía dentro de mí, pero a la vez tenía que saber dónde estaba para poder llegar a ella. De lo contrario, tratarás de activarla con tu mente, y no está en tu mente, está en tu espíritu. Amén. Escuché a la gente decir, la fe es un estado mental. Claro que no. La fe crea un estado mental, mas no es un estado mental. Puedes oír todo tipo de cosas raras de lo que es la fe. Antes de terminar, veremos lo que es según la palabra de Dios. Es simple. Leímos Marcos 11:23, donde Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Por lo tanto, quien tenga fe tiene derecho bíblico de usarla. Ya sabemos quién tiene fe. Toda persona que ha hecho a Jesús el Señor de su vida la tiene. Así que todo hijo de Dios nacido de nuevo no solo tiene el derecho bíblico de usar su fe, sino que se le ordena usar su fe. Y hemos descubierto en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hay otra escritura que ya se ha enseñado muchas veces en esta convención, que Dios se complace. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dios se complace, imposible es agradar a Dios sin fe. Él se complace en la prosperidad de sus siervos. ¿Puedes ver por qué es imposible complacerlo sin fe? Porque Él se complace al dar. Él es un dador, Él no quita, es un dador. Él se complace mucho al estar dando. Dios amó de tal modo al mundo que dio. Y sin fe, tú no puedes recibir nada. Así que eso deja incompleto su don de dar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o familiares o alguien a quien han tratado de ayudar y rechazan su ayuda? Eso nos destroza. Ya saben, como esos jovencitos presumidos, como era yo, un sabelotodo, ansioso por salir de la casa, y de pronto dicen, bien, me voy a buscar mi propia vida, no necesito nada de ti. Y pasa que solo te destrozan el corazón totalmente. Bueno, ¿cómo crees que se siente Dios? Él es un dador. Se ha mentido sobre Dios. Se han dicho muchas cosas absurdas sobre Él, como que Él no quiere que tengas nada, y que no quiere que sanes, y que Él no te quiere porque quizá le caes mal. Bueno, ¿y qué hay de Juan 3:16? ¿Dónde quedó? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y Él no sacrificó a uno de sus ángeles, Él no sacrificó cualquier otra cosa, Él dio a su Hijo lo mejor que tenía. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Ves por qué la fe es un estudio tan vital y por qué es tan importante para Dios que jamás dejes de estudiarla? Aun cuando estudies otras cosas, si vas a estudiar la unción, vas a tener que estudiar la fe. Si vas a estudiar la palabra de Dios, tendrá que estudiarla junto con la fe. Y apegarte ahí con las leyes de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no es por la fe, entonces ni te metas. Así que debes vivir por fe. Tu vida debe sostenerse por fe. Amén. Y la fe se apoderará de todo lo que se ha prometido a todo creyente en la palabra de Dios, y eso es todo lo que Dios le prometió a Abraham. Gloria a Dios. Yo hice el compromiso con Dios de que todo lo que Él ha apartado para gloria y para mí, nuestra familia, este ministerio y nuestros socios, yo no me iré al cielo sin aprovechar la mitad de la bodega que Dios tiene aquí. ¡No! ¡Lo quiero todo! Quiero que esté vacío cuando llegue allá. ¡Gloria a Dios! Lo que nos pertenece aquí no debe quedarse en el cielo. Amén. Y la fe es la certeza divina que Dios te ha dado para conectarte con las provisiones del cielo. Gloria a Dios. Estoy predicándome tan feliz sobre esto. Gloria a Dios. He estado predicando esto por 41 años y todavía no lo termino de predicar. Amo el tema. Gloria a Dios. Ahora vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Me emociona tremendamente, pero debo enfocarme, pues quiero leerles muchas escrituras. Quiero que la palabra de Dios sea quien hable. Yo quiero que la Biblia les hable aquí hoy. Hechos 3, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Miren, versículo 16. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre que veis. Su llamado como un apóstol, su llamado a una misión especial. Él fue llamado especialmente y asignado por Dios. Aún así dijo: mi fe no estaba conforme a eso. Les aseguro que todo creyente nacido de nuevo que estaba en ese templo tenía el mismo derecho de decir lo mismo que Pedro le dijo a ese hombre lisiado. Sí había una unción especial en Pedro. Pero ese día él reconoció que no fue esa unción especial, fue la fe en el nombre de Jesús lo que sanó a aquel hombre. Ahora vayamos a Primera de Pedro 1. Y empecemos a leer aquí con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús, el ungido y su unción de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Se dieron cuenta cómo se realza la fe ahí? Ahora, vayamos a la segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora, emociónense sobre esto. Me van a tener que ayudar a estar calmado porque hay otras escrituras poderosas que leeré. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús el ungido, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús. ¡Wow! Tú tienes la misma fe que él tenía. No hay dos o tres clases diferentes de fe. No hay una fe de apóstol, no hay una fe de profeta, no hay una fe de maestro o de evangelista. No, 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 no. No hay una fe de la iglesia primitiva, ni una fe de la iglesia media, ni de la iglesia última. No, no, no. Jesús es el autor de nuestra fe. Es su fe. El apóstol Juan tenía la misma fe. Bueno, sí, pero ellos tenían más fe que yo, ¿no? Se le ha dado a cada hombre la medida de fe. No es una medida, sino la medida de la fe. Gloria a Dios. ¿No sabe, hermano Copeland, que Jesús dijo que si tenía fe como un grano de mostaza, él no hablaba del tamaño? Hablaba de lo que se puede hacer con ese grano. Tu fe quizás sea una fe nueva, quizás hace apenas unos minutos que fuiste salvo, pero reflexiona, fue suficiente para que nacieras de nuevo, quitándote de la profundidad del pecado, gloria a Dios, levantándote de donde estabas muerto en tus iniquidades y pecados, te ha dado vida junto a Cristo y te ha hecho sentar junto con Él en lugares celestiales. Eso no suena como algo insignificante. Pero si tu fe fuera totalmente nueva, y si apenas sabes qué hacer con ella, todo lo que tienes que hacer es plantarla y va a crecer. A eso se refería Jesús al hablar del grano de mostaza. Amén. Ahora tienes un buen motivo para volver y leer todas las escrituras del grano de mostaza. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Veamos aquí. Hemos citado Hebreos 11:6 para que quede constancia, leámoslo. Hay dos partes en ese verso. También quiero que veas algo aquí. A partir de este capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a leer ese versículo 6 para empezar. Leamos todos los primeros 6 versos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido al universo por la palabra de Dios. Ahora, ahí es donde la fe fue liberada por primera vez. La fe que conocemos fue de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se podía ver. Es decir, o bien sea dicho, no fue hecho de algo que se puede ver. Ahora, esta es una descripción de la fe que se está desarrollando aquí. No vayas diciendo, bueno, tú sabes, Dios creó los mundos de la nada. No fue así. Él los creó con algo que no se puede ver. No salieron de la nada. Él los creó por la fe. Y la fe no es un nada, es sustancia. Ahora, la fe es la certeza. Amén. ¿Te das cuenta? Bien. Verso 4 habla de Abel. Ahora, Abel era nacido de nuevo, era un creyente del Nuevo Testamento. No, no, no según estos datos aquí. Ahora ya lo está porque ha sido liberado de ese lugar donde estaba detenido y ahora él está con Jesús. Quiero que veas que todos los que están en el capítulo 11, todos estos personajes son creyentes del Antiguo Testamento. Ahora vea esto. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoch, y llegamos así hasta el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No termina ahí nada más. Ahora, hay denominaciones que se frenan ahí, que se detienen ahí y que pasan la mayoría del tiempo hablando de enseñar, predicar, animando a continuar creyendo que Dios es. Bien, les diré francamente que eso es como quedarse colgado de la brocha y sin escalera. Toda tu vida esperando hasta que vayas al cielo. Oh, mi Dios, lo logré. Oh, Señor, ya lo logré. Bien, eso es glorioso, pero pudiste haber sabido que todo el tiempo aquí en la tierra podrías haber tenido esa cobertura total, entrando en paz, sabiendo que Él es Dios. Y teniendo la seguridad de estas cosas. Pero fíjate que Él no se queda ahí. Él dijo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es un galardonador. Oh, gloria a Dios. Él es un dador. Él es un premiador. Aleluya. Él no es alguien que quita. Él es un galardonador. Aleluya.
Porque te amamos. Porque nos importas. Porque eres especial y de inmenso valor para Dios. Kenneth y Gloria Copeland abren sus corazones al pueblo hispano, confirmando así lo que Dios reveló en su espíritu. Y es que es el deseo de Dios ver al pueblo hispano crecer y prosperar. Es tiempo de cosecha. Dios quiere alcanzarte. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria de Dios brilla sobre ti. La voz de victoria del creyente, con un corazón para el pueblo hispano.
Busque las promesas que tratan su situación y ore con esas promesas como la respuesta de Dios para su situación. Luego hable y actúe como si ya todo fuera hecho. Amén. Padre, oro por los televidentes en el nombre de Jesús. Y te adoramos y damos gracias por los milagros sobresalientes y resultados notables a la palabra del Dios vivo para nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Manténgase en la fe y mantenga viva la fe. Nunca le dé una vacación, nunca la haga a un lado. Usted entra en su fe y eleva esa fe y la hace brotar de usted y recibe la palabra de Dios en usted. Gloria a Dios. Recuerde, Jesús es Señor.
Gracias por acompañarnos en La Voz de Victoria del Creyente. Para más información de los ministerios Kenneth Copeland, visítanos por internet.